Prófugos, la música de Soda Stereo que nos sirve como tema de entrada en un libro que acaba de ser publicado y es formidable, es maravilloso, repasando la historia de este disco de Signos. Fue escrito por Diego Giordano, se llama Uniendo Fisuras, Signos y la consagración continental de Soda Stereo. Diego Giordano es músico rosarino y es periodista y está en línea con nosotros para charlar un poquito acerca del libro que acaba de publicar. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco desde Nacional Rock.
Hola, Eddie, muchas gracias por el llamado.
No, gracias a vos por atendernos y por compartir y tomarte el trabajo, ¿no?, de hacer esto. Yo estaba pensando en el libro y su construcción. Mientras lo leía, pensaba un poco en términos históricos. Uno piensa reconstruir una historia que sucedió en la década del 80, parece no muy lejana, parece fácil, ¿no? Hay mucha gente que vivió ese momento, que puede hablar. No es, digo, la historia de un faraón egipcio del que ya prácticamente no hay testimonio, ¿no? Pero a la vez los recuerdos de esta época son un poco difusos a veces para los que estuvieron ahí. Tomo como ejemplo una historia que aparece en el libro, ¿no? El momento en el que los músicos se van a Glastonbury en el 86, en la previa del disco. Algo de ese sonido después iba a colar en Signos, pero la anécdota es que estaban ahí el día del partido de Argentina contra Inglaterra en el 86, con el riesgo que eso significaba, ¿no?, para un tipo que pudiera ser identificado como argentino. Y el zorrito Bon Quintero dice: estábamos viendo a Simple Minds. Y Z dice: estábamos viendo a Lloyd Cole, ¿no? Bueno, en definitiva, acá Diego investigó y dice: no, en realidad el que estaba tocando en ese momento era Simply Red. Pero quiero decir, parecieran como, ¿no?, historias a veces difíciles de reconstruir a partir de, por lo menos, de los testimonios de los protagonistas.
Sí, porque aparte calculá que hace, o sea, parece que fue hace poco, pero en realidad pasó hace muchísimo tiempo. Sí. Todo eso. Entonces, esa anécdota que vos contás es como me pasó mientras estaba preparando la investigación del libro, entrevistando gente y obviamente, viste, en la obsesión periodística de decir, a ver, ¿quién tocó realmente ese día a esa hora? Porque uno me decía una cosa, otro me decía otra. Entonces, bueno, investigué en Glastonbury quiénes tocaron esos días a esa hora, sacar la diferencia horaria con México. Sí, las memorias, viste, la memoria por ahí empieza a fallar. Aparte, era una época bastante vertiginosa, por lo tanto costó reconstruir un poco a partir de los recuerdos de los protagonistas.
Me imagino que sí. Pensaba un poco, haciendo una analogía, ¿no? Muchas veces se dice de algunos discos, por ejemplo, de Revolver de los Beatles, se dice que es el disco de los Beatles y la marihuana, ¿no? Como el descubrimiento de la marihuana y sus efectos y su efecto en la música que ellos componían. ¿De alguna forma sentís que Signos es en algún punto el disco de la cocaína de Soda Stereo?
Sí, yo no quisiera decirlo de esa manera así tan tajante, pero sí a partir de los testimonios de los propios protagonistas. Era una época, viste, muy vertiginosa. El grupo tocaba de jueves a domingo y ensayaba de lunes a jueves. Terminaba y en el medio empezó la grabación del disco, y durante la grabación del disco no dejaron de tocar. O sea, cortaban la grabación del disco el viernes a la tarde, a la mañana, y a la noche tocaban el viernes, el sábado, el domingo, y el lunes a la mañana volvían a entrar a estudios. Imagínate que esa rutina tan acelerada, tan vertiginosa, más en una época en la que la coca estaba en Buenos Aires, en el under, viste, era una presencia omnipresente, valga la expresión.
Sí, bueno, todo tiene como ese motor. Yo le agregaría un dato más que me parece interesante también para pensar este disco, que es el hecho de que fue un disco, si bien vos decís, se ensayaba todos los días y se grababa de esta manera, es un disco que Cerati hizo más bien en soledad y en el encierro, ¿no? Eso también tiene algo que ver con ese tipo de vida, ¿no? Como esa cosa de estar encerrado, dándole y motorizado un poco por la sustancia.
Sí. Yo te digo que al momento de ponerme, mientras estaba investigando, entrevistando gente, y cuando ves lo que te decía, ¿no?, la agenda de conciertos, más los ensayos, más el hecho de que Cerati vivía una vida nocturna muy agitada, salía a bailar casi todas las noches, Vos decís, ¿cuándo compuso el disco este muchacho? Viste, porque aparte, como vos decís, es el primer disco en el que él compone, te diría, solo en un 90%. Cuando lleva las canciones a la sala de ensayo, están prácticamente terminadas, cosa que no había ocurrido nunca en los discos anteriores. En los discos anteriores, él llevaba como los bocetos, las maquetas, y se trabajaba a partir de eso de manera grupal. En Signos es el primer disco en el que eso cambia y ya no habría vuelta atrás. A partir de ese momento, todos los discos de Soda, las canciones de Soda, Cerati ya las llevaba prácticamente terminadas, incluso con los arreglos, ¿no? Con los arreglos que finalmente quedaron en el disco.
Pienso un poco en el título del libro que vos hiciste y se me ocurre que un poco las fisuras justamente entre ellos tal vez empezaron ahí, ¿no? Cuando Cerati de alguna manera empieza a tomar ya un relieve mucho mayor que el de Zeta y el de Charlie, no solamente en términos públicos, sino también para el interior de la banda.
Habían empezado, esos problemas habían empezado un poco antes, pero sí en Signos se profundizan muchísimo, porque, como te digo, tanto Bossio como Alberti le reclamaban participación en los derechos autorales y Cerati se negaba porque precisamente les decía, pero este disco lo hice casi todo yo, ¿por qué ustedes me están reclamando algo que no es real? Eso cambió para siempre las relaciones dentro del grupo. A partir de Signos, ya las grietas internas, digamos, serían mucho más hondas que lo que habían sido hasta ese momento.
Seguramente que sí. Me gusta que te metiste, digamos, en ese tema muchas veces, y nosotros lo hablamos mucho en el programa, de alguna manera fue un disparador para nosotros cuando empezamos con este ciclo. El tema del dinero en el mundo del rock siempre es algo medio que como que no se toca, de lo que no se habla, medio un tabú, ¿no? Y me parece que es interesante el libro. Vos te animaste a contar, no solamente, digamos, las internas y las peleas por... Bueno, por los derechos, que en definitiva es el dinero que después cada uno va a cobrar de las canciones, sino también algunas, ¿no? Algunas triquiñuelas, algunas algunas cosas medio sórdidas, ¿no? Que pasaron no entre los Soda, sino con los músicos por ahí que participaban. Estoy pensando en un caso que contás del Zorrito, ¿no?
Sí, en particular con el Zorrito, con Quintiero, ¿no? Él, yo cuando lo entrevisté, él me dijo, yo quedé muy lastimado. Igual, esto lo hablé con él el año pasado, me dijo, ya todo eso pasó, yo tengo la mejor relación, nos volvimos a encontrar con el tiempo y todo eso quedó en un segundo plano. Pero en aquel momento, él la conclusión que él me tiró fue que se habían portado mal con él, digamos, porque además de un tema que hubo, que fue el robo de los equipos del grupo.
Famoso ese robo.
Famoso, viste, antes de entrar a grabar Signos, bastante antes, ¿no? Pero digo, además de que le robaron a él un par de teclados, había un teclado que Calamaro le había prestado, y según me contó, tanto Cerati como Janián, que era el titular de la agencia de contrataciones que manejaba Soda, le garantizaron que eso iba a estar cubierto, y finalmente eso nunca ocurrió. Bueno, es lo que nunca se habla, ¿no? En el rock es como un tema tabú, ¿viste? El tema de la plata no se habla, y es un tema importantísimo, porque se mueve muchísimo dinero, y más Soda Stereo en aquel momento.
No, y además, cómo han cagado históricamente a los músicos, es una cosa impresionante, ¿no? Que son, en definitiva, los que hacen todo, ¿no? A partir de lo que hacen los músicos, viven todos los demás. Pero muchas veces son los que pagan, ¿no? O los que no cobran, como en este caso. Me gusta que... Hace un tiempo que es un disco que me parece que está un poco en la formación de todos los que más o menos queremos la música o nos gusta la música. Es un disco medio que no lo puedes esquivar, que te lo tenés que chocar en algún momento y que lo escuchaste. Pero volver a escuchar Signos en estos días, un poco pensando en el libro, invitado, si se quiere, por el libro, para repasarlo, me trajo algunas sensaciones muy, muy lindas, muy agradables. Me reencontré con un disco que es muy sólido, ¿no? No sé qué te pasó a vos, digamos, para mandarte en esta historia, por qué elegiste este disco y qué te pasó al reencontrarte con Signos.
Mira, lo que me pasó, yo elegí el disco porque me parecía que era un disco que estaba injustamente relegado dentro del canon de Soda, digamos. Siempre con justicia, ¿no? Se elige Canción Animal, se elige Dynamo como los mejores discos, pero a mí me parecía que en Signos había, además de muchas historias por contar, hay un gran salto evolutivo de Cerati como compositor. Eso me parecía fundamental y que era algo que estaba como como te digo, relegado o medio olvidado. Hasta nada personal, Cerati trabajaba sobre un esquema bastante convencional de canciones, digamos, ¿no? En términos formales. Estrofa, estribillo, puente, estribillo. Y en sí nos aparece una dinámica cancionística mucho más elaborada, mucho más sofisticada. Eso me parecía muy importante de remarcar. Y también otra cosa, es decir, es el primer disco que se compone, que Cerati compone de cero. O sea, las canciones, las 8 canciones que lo integran, ninguna viene del periodo anterior, lo cual le da, vos me decías, un disco sólido. Precisamente, me parece que el hecho de haber sido compuesto en un lapso muy breve de tiempo, en unos 6 meses, musical y letrísticamente le da como una unidad conceptual muy, muy coherente, muy sólida.
Bien, sí, estaba claramente pensado esto, ¿no? Estaba en la cabeza de Cerati, que buscó el concepto y después no solamente lo buscó y lo encontró, sino que además lo plasmó de una manera brutal. Y como vos decías, bueno, fue un disco que resultó trascendente, no solamente para el rock de la Argentina, sino para toda Latinoamérica, ¿no? El boom de lo que pasó con Soda Stereo, sí, a partir de Signos. En Latinoamérica es impresionante, un poco por el, digamos, la habilidad, si se quiere, ¿no? De la gente de negocios que, uh-huh, que los llevaba a cada uno de los países y manejó, digamos, la carrera de Soda para que se volvieran artistas internacionales, pero, y más que nada, por prepotencia de trabajo, ¿no? Por la contundencia de la música que estaban haciendo.
Además, hay un dato que también me parece importante, además de que es el disco que convierte, lleva, digamos, que lleva Soda Stereo a la cúspide del rock latinoamericano. Además de eso, hay otro tema que también es importante y que es el disco con el cual el grupo termina de vencer las resistencias que había en cierto sector de la prensa, que consideraba a Soda como un grupo superficial o de moda, y con Signos todo eso cambia definitivamente y ya no quedaron, digamos, foco de resistencia, por decirlo de alguna manera, dentro de la prensa, porque el resultado musical era evidentemente muy sólido y ya no había lugar para sospechas de decir, bueno, este grupito de moda, este grupito frívolo. Ya había canciones, había melodías, había una buena instrumentación, había buenos arreglos, había un cantante, ¿no? También. Entonces, me parece que el disco tenía como todos esos atractivos para contar.
Es interesante la mirada de la prensa, porque también de alguna manera pone de relieve cómo se corrieron algunas máscaras, ¿no? Se empezaron a ver las caras reales de alguna gente que sostenía una resistencia, ¿no? A que el rock fuera como había sido, ¿no? Pre-democracia, podemos decir, uh-huh, o en esa época pre-guerra de Malvinas, que fue el momento de quiebre y de cambio, y la gente que ya podía entender que se podía hacer rock de otras maneras, ¿no?
Y es que también viste, así como se operó un cambio, un recambio generacional en el rock, con todas las bandas de aquel momento, digo, Virus, Los Abuelos, Soda, Los Twist, también empezó a haber un recambio en los medios gráficos, en la prensa. Hay que pensar que en el rock argentino, desde el origen, todo lo que era música comercial, o lo que se llamaba música comercial, sí, era una mala palabra.
Comercial, ¿viste? Era toda, porque toda se vendía en discos, ¿no? Pero bueno. ¿Alguna?
Por supuesto, pero sí, viste que se decía que sí, claro, o hacías música progresiva o hacías música comercial.
Claro.
Entonces eso todavía funcionaba en el año 85 en muchos medios. En algunos no, pero en muchos medios sí. Entonces me parece que Signos termina con todos esos prejuicios. Es decir, estamos hablando de una prensa que se había formado al calor de los años 70, del rock de los años 70, en el cual bailar en un concierto era casi un insulto, los conciertos se escuchaban sentados, en silencio, y de golpe aparecen todas estas bandas, viste, que llaman al baile, que llaman al sarcasmo, al desparpajo, y eso no fue bien recibido, viste,
no, por claro
un
que no,
gran sector de la prensa.
Claro que no, pero este disco en ese sentido como que cerró la grieta, vos lo decís bien. Realmente lo queremos recomendar, es muy interesante, los que disfruten de la música de Soda van a encontrar también un abordaje por ahí nuevo para alguna de las canciones, hay una lectura detenida, digamos, sobre cada una de las canciones, además de contar el contexto en el que el disco se inscribe, las historias de cómo se creó y también, como decía recién acá Diego, la recepción, ¿no? del disco. Pero además te deja una cosa más que me parece muy interesante en la era de Spotify, en donde todo el mundo o mucha gente tiene acceso a una cantidad muy grande de discos y de canciones, que es que vos, a partir de las señales que aparecen en el libro, podés también ir identificando el contexto internacional en el que el disco se inscribe, ¿no? ¿Cuáles eran las bandas en las que Soda se fijaba, o Cerati se fijaba en esos días, los modelos de cantantes, los modelos de compositores, incluso de dónde se tomaron las ideas para, ¿no?, para los vientos, ¿no? Hay como una serie de referencias que es interesante para entender también el universo de sonido en el que el disco se inscribe en la tradición del rock. Así que está muy bueno también para que lo busquen si quieren. Está editado por Vademecum, que es una editorial que queremos mucho, y le mandamos un gran abrazo a Roque. Y la verdad, Diego, queríamos saludarte, felicitarte y contarles a todos con vos, acá con nosotros, que el disco ya está en la calle, que el libro ya está en la calle, perdón.
Ya está en la calle. Yo no, te agradezco muchísimo el espacio y la difusión. Y bueno, por más libros y por más discos, digamos, brindemos por eso.
Ojalá que así sea. Te mando un abrazo grande y gracias por este rato de charla, Diego.
Por favor, un abrazo para vos. Muchas gracias.
Un saludo. Ahí estaba Diego Giordano, el creador de este libro llamado Uniendo Fisuras, Signos y la Consagración Continental de Soda Stereo. Parte de la colección Vademecum, que hace foco, ¿no?, en general en discos específicos de la historia, acá con Signos de Soda Stereo. Vamos con otra de las canciones del disco. Se llama El Rito.